En el nombre de Jesús le invito a abrir su Biblia en Efesios capítulo 4, el versículo 3. Vamos a seguir un poquito más sobre estas cualidades que encontramos aquí, estas virtudes que son dignas de un hijo de Dios. Efesios capítulo 4, el capítulo 4, el verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y con la ayuda del Señor vamos a mirar esta palabra que dice solícitos. Esta virtud debe guiar a cada hijo de Dios, no solamente al obrero, el colaborador, sino a cada hijo de Dios. Y esta palabra solícitos significa ser diligente, cuidadoso, diligente, cuidadoso. Y la idea es de ser pronto o cuidadoso en buscar el bienestar espiritual suyo, como también el de otros. Ayer vimos sobre el amor, que es el compromiso de buscar la voluntad de Dios y guiar a otros en esa voluntad. Y hoy, el ser diligente, cuidadoso en buscar el bienestar espiritual de los hermanos. Y comienza con uno mismo. Cada creyente, cada hijo de Dios tiene esta responsabilidad. Pedro dice en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Quién enseña a un bebé a gustar, a desear esa leche? Bueno, el hijo de Dios, al aceptar a Cristo, venimos a ser hijo de Dios, y como hijo de Dios hay ese deseo en el corazón, y debemos ser diligente, cuidadoso en buscar la voluntad de Dios en nuestra vida y para nuestra vida. Pablo en 2 Timoteo 2:15, hablando al joven Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué consejo, verdad, del apóstol Pablo al joven? Procura con diligencia, diligente, cuidadoso, pronto para buscar la voluntad de Dios para su vida. Y tal vez en alguna experiencia, como en el caso nuestros obreros de poco estudio de la palabra, pero eso no es excusa. El Señor es fiel, el Señor conoce el deseo del corazón y Él va a proveer material para que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Y estuve hablando con un hermano y le contaba, yo aprendí la lección sobre las dos naturalezas leyendo Glorioso Evangelio. Un hermano tenía en su casa guardado y un día visitándolo dice, ¿querés leer esto? Y leyendo, lo cual podéis entender. Entendí que el peor enemigo del creyente está en uno mismo. Y de la misma manera he conocido el mensaje de la esposa del Cordero leyendo folletos, Glorioso Evangelio. Nunca he mirado quién había escrito, pero pasado el tiempo conocí al hermano que había escrito y hablamos con respecto al tema. Hermano, qué hermosa experiencia cuando cada hijo de Dios busca cuidadosamente, diligentemente la voluntad de Dios para su vida. Y así podemos aprender, escudriñando la palabra. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Y en estos días hemos escuchado también, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No es pérdida de tiempo que cada uno de nosotros nos ocupemos en la lectura de la palabra. Y después vamos a ir teniendo más habilidad de escudriñar, profundizar más la palabra de Dios. Y este es el consejo del apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia. No dice poner excusa para no leer o no estudiar. No, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y tal vez nuestra situación económica, laboral o otra situación podría ser impedimento, pero no es impedimento. Y algo de testimonio nuestro voy a contar. Hace 17 años, por primera vez, hemos llegado aquí a Isla Vega. 17 años. Mi esposa esperando el cuarto hijo. Y por situaciones, nosotros hemos dejado nuestro hogar a cargo de una hermana y fuimos al interior, al campo, para un anexo. Pero esa hermana, no sé qué pasó, pero se quedó con nuestra casa. Nosotros volvimos a la ciudad y sin casa. Mi esposa grande, embarazada, y llega la invitación de Villarrica a Formosa para el campamento. Y con ese peso, dolor, angustia, yo vine aquí. Y el Señor habló a mi corazón. El Señor comenzó a tratar con mi vida y me empezó a mostrar algo más glorioso, algo para la eternidad. Y lo terrenal o la pérdida terrenal no tiene importancia. Y qué fiel fue Dios, porque después de volver del campamento, poquito día después ya pudimos comprar el lugar, la casa. Y ese lugar ahora es un lugar donde alabamos, adoramos y estudiamos la palabra de Dios. Con el Señor no hay pérdida. Con el Señor no hay pérdida. Nuestra parte es ser cuidadoso, diligente en buscar la voluntad de Dios. Al principio no entendemos, pero debemos buscar la voluntad de Dios. Abraham, cuando fue llamado por Dios para ir a un lugar que no conocía, pero por la fe obedeció y salió y fue a aquel lugar indicado por Dios. Y gracias a Dios tenemos ejemplos, instrucciones en la palabra de Dios de buscar la voluntad de Dios para nuestra vida y para nuestros hermanos, para su bienestar espiritual. Timoteo buscó diligentemente la voluntad de Dios para su vida, y más adelante iba a quedar como sucesor del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo habla de este joven. Filipenses capítulo 2, 19 al 21. Filipenses capítulo 2, 19 al 21. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Mire cómo va cambiando. Primero, procura con diligencia presentarte a Dios. Y ahora, su interés sinceramente por vosotros, por los hermanos. Y Dice el 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Qué ejemplo, ¿verdad? Tal vez todos, muchos en nuestros alrededores están buscando su propio beneficio, su propia prosperidad material, su propio bienestar, no importa. Pero nuestro deber y deseo debe ser buscar la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro hermano. Así como en nuestro principio aquí, hemos venido, hemos escuchado la palabra de hermanos que diligentemente, cuidadosamente han buscado la voluntad de Dios para su vida y también para el bienestar de los santos. Y estamos muy agradecidos al Señor. Y podemos decir, la gracia de Dios no ha sido en vano para con nosotros. No ha sido en vano para con nuestros hermanos, que ya están también con el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Nuestra parte es rendirnos a la obra del Espíritu Santo, buscando la voluntad de Dios para nuestra vida. En Segunda de Corintios, capítulo 8, y vamos a leer del 17 en adelante. Pues a la verdad recibió la exhortación, del 17 en adelante, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por la iglesia como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo, para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Miren un poco la diligencia de estos hermanos, a quien fue encomendado esta comisión de llevar este donativo, y cómo ellos se conducieron honradamente delante del Señor, pero también delante de los hombres, delante de los hombres. Que cada uno podamos tomar esta responsabilidad de buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. En Jueces vamos a ver el ejemplo de un hombre. Capítulo 3. Jueces, capítulo 3. Encontramos un hombre que fue diligente en buscar la voluntad de Dios. El pueblo de Israel estaba en gran mal. Gracias. Jueces, capítulo 3. Del 12 en adelante vamos a leer. Jueces, capítulo 3. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Miren un poco, hermano, la consecuencia de dejar el camino de Dios. Hay consecuencia. Y tal vez podemos decir, bueno, por su causa está viviendo en ese gran mal. Pero no. El 15 dice, Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y clamaron. En este tiempo donde vemos tanta apostasía, en este tiempo donde vemos tanta indiferencia, tanta frialdad en cuanto a gustar la palabra de verdad, ¿qué debemos hacer? Vamos a clamar a Dios. Vamos a buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a buscar la voluntad de Dios para el bienestar de nuestro hermano. Y vamos a pararnos firmes presentando el mensaje de la palabra de Dios, que tiene poder. Y el único que tiene poder para transformarnos, para edificarnos, es el mensaje de gracia. El apóstol Pablo dice: no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. ¿Sí? En ese tiempo había hombres amadores de sí mismos y había muchas características, pero el apóstol Pablo dice: no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Los hijos de Israel clamaron a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Parece que todos los años tenían la costumbre de llevar un presente al rey Eglón de parte de Israel. Pero Ahod se levanta en fe. Ahod se levanta en fe. Diligentemente buscó la voluntad de Dios. 16 dice: y Ahod se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de su vestido a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que está en Gilgal y dijo: rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: callad. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras las hojas y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Mire, hermano, qué valiente. Un rey que estaba gobernando sobre la nación de Israel, era un enemigo, pero este un solo hombre guiado por Dios fue a la presencia de este rey, el rey de los Moabitas, sí, Eglón, figura de la ley de cambio vicioso, insensante, cansador, sí, su influencia de temor e incredulidad. Y los Moabitas, o Moab, significa simiente del padre, y nos habla de la simiente de la vergüenza. Todos sabemos la descendencia, ¿verdad?, de Lot y su hija. Eglón, hombre grueso, figura del mundo, que tiene el que quiere el favor de Dios, pero no acompañada de la fe. Solamente en la luz de la palabra podemos descubrir y podemos analizar lo que es este mundo, el mundo de cambio, el mundo de tanto vicio y de tantas cosas que arruina al creyente, porque viene y domina. Y aquí dominaba sobre Israel por 18 años. Sí, 18 años le sirvieron a Eglón. Y luego clamaron. Y ahí viene Ahod. Y el padre de Ahod fue Gerard, que significa meditación. Vale la pena meditar en la palabra de Dios. Por eso, hermano, procura con diligencia presentarte a Dios. Sí, la meditación. Y es un tipo de Cristo, del Verbo encarnado. Vamos a ver Juan 1.14. Juan 1.14. Mire, mirando a nuestro Señor Jesucristo, aquel que del seno del Padre vino. Juan 1.14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A un tipo de Cristo. Él vino a este mundo, dejó su gloria, dejó su igual a Dios, tomó forma humana, fue hecho siervo, semejante a los hombres, fue obediente, y su obediencia fue hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue diligente en buscar la voluntad de Dios. Él dice: he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Así como en el rollo del libro está escrito de mí. Él vino a buscar el bienestar de la humanidad, para que aquello que estaba perdido, estaba lejos de Dios, ahora por Cristo podamos ser cercanos a Dios. Gracias a Dios por los ejemplos que tenemos en Cristo. Ahora se hizo una espada de dos filos. En Efesios capítulo 6, 17, encontramos esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Y cómo es la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, es penetrante. La palabra de Dios discierne, la palabra de Dios manifiesta. Sí, por eso vale la pena ser diligente en buscar la voluntad de Dios. ¿Y dónde vamos a buscar? En la palabra de Dios. La palabra revelado al apóstol Pablo, que es el eje donde todas las demás escrituras giran alrededor de ella. Es necesario escudriñar la palabra de Dios y mirar los tipos y figuras que vemos en el Antiguo Testamento. Antes ellos tenían enemigo visible, pero en este tiempo el enemigo es invisible, muy astuto, disfrazado de piedad. La diferencia que con sus hechos lo niega. En Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, el verso 33, vemos a Jesús. Vemos, como hemos visto, a Ot penetrando su espada en el vientre de Eglón. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo trae aflicción. En el mundo nos afanamos por tantas cosas sin valor, tantas cosas perecederas. Pero mirando al Señor, escudriñando su palabra, descansamos en el Señor y esperamos lo porvenir, lo eterno. En Primera de Juan capítulo 2, ejemplo de hombres que han dedicado su vida en buscar la voluntad de Dios en beneficio de otro. Y Juan, en Primera de Juan capítulo 2, 15 al 17, nos muestra lo que es el mundo, lo que es Eglón, sí, su influencia. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y en la luz de la palabra podemos dividir y discernir lo que es el mundo, lo que es su corriente, lo que es su influencia. Y cómo Dios ve, todo es pasajero, pasa. Pero el 17 dice, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Vamos a desear buscar algo temporal, algo que se disipa, o vamos a buscar lo eterno, vamos a buscar la voluntad de Dios para nuestra vida? El mundo pasa, pero más que pasamos tiempo siguiendo la corriente de este mundo, más vivimos en aflicción, más vivimos en ruina. Por eso Abraham plantó su tienda, y se teniendo a Betel, casa de Dios, por un lado, y por otro lado estaba ahí, y él pudo diferenciar y pudo discernir, y Abraham adoró a Dios. Y así también nosotros podemos alabar y glorificar a Dios en buscar la voluntad de Dios, en rendirnos a la voluntad de Dios, pero también poder saber lo que es esta carne, ligado al mundo y al mismo Satanás. No améis al mundo. El joven, el niño, aún el adulto, estamos constantemente luchando contra la corriente o el sistema de este mundo. Es un peligro constante, pero nosotros tenemos la palabra de Dios y podemos levantarnos en fe, tomando la palabra de Dios. Pero para eso hay que leer, para eso hay que escudriñar. En Colosenses capítulo 3, el verso 16 y 17. Colosenses capítulo 3, verso 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, sí, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser cuidadosos en escudriñar la palabra, para que la palabra de Cristo more en abundancia. Sí. Y tenemos que, en estos tiempos hay tantas versiones de Biblia, y no tenemos que agarrar todo y leer. Consulte con los hermanos ancianos, pregúntele, corresponde, es conveniente leer esta versión, y los hermanos le va a guiar, hermanos, porque está entrando en este tiempo otra cosa que no son conforme a lo que estamos aprendiendo, conforme a la palabra de Dios. Hay Biblia donde ya no habla de, donde dice homosexual, ya lo quitaron. Mire un poco. Y así hay muchas cosas que lo van torciendo. Sí. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser diligentes. Que la palabra de Cristo more en nuestros corazones. La palabra de Cristo more en abundancia. Entonces, entre jóvenes pueden enseñarse, pueden hablar la palabra. Hasta pueden exhortarse, animarse uno a otros a buscar la voluntad de Dios para su vida, porque hay tiempos malos y estamos en eso. Que la palabra de Dios viva en nosotros, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. En Tito En el capítulo 2, el verso 11 al 13, Tito capítulo 2, 11 al 13, porque la gracia de Dios, Jesucristo, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gracias a Dios, por la fe en Jesús tenemos salvación. Aún el niño que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador ya tiene salvación eterna. El que tal vez hoy escuchó la palabra, creyó y aceptó a Jesús, tiene salvación eterna. ¿Y qué va a hacer? ¿Eso es todo? No, eso es el principio. El 12 dice, enseñándonos la misma gracia que nos salvó por medio de la fe en Jesús, ahora quiere enseñarnos. ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, la gracia es una maestra que nos enseña. La gracia no nos obliga. La gracia nos muestra la suciedad que hay en el hombre viejo. La gracia nos enseña lo que es el mundo sucio, su corriente contaminado. La gracia nos enseña la diferencia que hay entre un Dios soberano, que es nuestro Padre, y nos enseña el Dios de este siglo, Satanás. Y nos enseña lo que es la carne, lo que es el mundo. Y como hijo de Dios, salvado por gracia, tenemos la oportunidad de renunciar a la impiedad. Si en el caso mío yo acepté al Señor a los 20 años, imagínense toda la vida mundana que llevé, el vicio. Y la gracia ahora, como hijo de Dios, me va a enseñar a renunciar. Me va a enseñar a diferenciar. ¿Y para qué? ¿Para ser mejor que otro? No. Para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la voluntad de Dios para cada hijo, que viva una vida sobria, justa, una vida piadosa, una vida espiritual, una vida llena del Espíritu Santo, una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el fin de todo eso? El 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia nos enseña, la gracia nos prepara, la gracia nos capacita para lo mejor, para lo eterno. Si el Señor viniere hoy, ¿estamos preparados? ¿Hemos dado el lugar a la gracia de Dios a enseñarnos, a renunciar? El mundo se pega por nosotros. A veces estamos tomando tereré y por allá el vecino con su música, y ahí ya nuestro pie está al ritmo de allá. Ni cuenta nos damos, pero ¿cómo? Y ahí tenemos que juzgar nuestra tendencia, ¿sí? Y cuántas cosas más. Que la gracia de Dios nos enseñe a diferenciar. Pero para eso debe haber deseo. Debemos ser diligentes en buscar la voluntad de Dios. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Encontramos ejemplo. Esta mujer tenía dos hermanos. Uno Lázaro y por otro lado Marta. Y esta mujer se llamaba María. Vamos a leer del capítulo 39 al el capítulo 10, verso 39 al 42. Lucas capítulo 10, 39 al 42. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Delante del Señor no hay escondido nada. El Señor conocía a Marta, el Señor conocía a María y conocía a Lázaro. Y dice, Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Miren un poco, hermano, qué importante esta hermana María, diligente en escuchar la palabra de Jesús. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, el afán. No está mal servir al Señor, tener algunas actividades, pero a la hora del culto, en el culto debemos estar, en tanto aquí como en su lugar, en sus congregaciones. Marta, preocupada con mucho que hacer, y acercándose dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Miren poco, preocupada, quejándose y diciéndole al Señor, decile a mi hermana que me ayude. Y yo veo, cuando uno empieza a cargar los bancos, enseguida vienen varios y rápido se hace. No hay necesidad de llamar ni pedir, hay ánimo pronto y gracias a Dios. Pero ¿qué Jesús respondió a Marta? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Tal vez estamos en este campamento, pero nuestro pensamiento está ya en nuestro trabajo. Si yo hubiese abierto hoy mi negocio, tal vez hubiese vendido y demás. Está en nuestra mente. Pero hermano, que ocupemos el lugar de María. Jesús dice, el 42, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María, que tomó tiempo en sentarse y escuchar la palabra de Dios, más adelante María es la que lleva un perfume de alabastro carísimo, precio aproximadamente de un año. Y ella fue y quebró el frasco y enjugó al Señor sus pies y secó con su cabello. Hermano, qué maravillosa adoración, cómo el Señor se gozó en esa escena. A otro tal vez no le gustó, pero Jesús conoció el corazón de María. Y ese fue el producto de haber pasado tiempo escuchando la palabra de Dios. En estos tiempos, muchos ruidosos, música y canto que ni sentido tiene. ¿Por qué es eso? Porque no toman el tiempo de leer su Biblia. Ni siquiera meditan en lo que cantan. Sí, escuchó nomás por ahí, le gustó la melodía, tal vez la entonación y ya sube. Qué triste, ¿verdad? Pero Dios busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Sí, tales adoradores Dios busca, y que realmente seamos como esos deseosos, diligentes, que buscan la voluntad de Dios para su vida. El Salmo 1, encontramos también el verso 1 al 3, lo que debe ser la vida del Hijo de Dios. Salmo 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sí. ¿Importa, hermano, con quién nos sentamos a tomar tereré? Si usted está leyendo su Biblia en su casa, en su patio, y viene alguien con un problema, bueno, eso es una oportunidad de presentarle a Jesús como su Señor y Salvador. Pero si usted va por ir nomás a compartir, por compinchismo, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Y la palabra dice: dichoso, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué hermoso, hermano, meditar en la palabra de Dios. Y dice: será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias a Dios tenemos seguridad en la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios no es poca cosa, no es pérdida de tiempo. Sí. Por eso dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. También Colosenses 3:1-4, usted puede leer: si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, no en lo de la tierra, no lo terrenal, porque eso no tiene provecho. Es temporal, es pasajero. Y que el Señor nos ayude, que seamos diligentes como Ahob. Él solo fue. Él solo enfrentó a este enemigo, el mundo, así como Cristo. Él vino del seno del Padre en humillación, pero ahí en su muerte en la cruz, Él venció al mundo, venció a Satanás, venció la muerte. Y gracias a Dios, por medio de Él, también nosotros somos más que vencedores. Y que el Señor nos ayude y que seamos diligentes. Sí. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, 9-11. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y el mundo es al revés. El mundo a lo malo lo llama bueno, y a lo bueno lo llama malo. Por eso hay que tener oído para oír la palabra de Dios, para escuchar el consejo de Dios nuestro Padre, para que podamos diferenciar lo que es el mundo, su corriente. Dice el 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Sí, qué hermoso, hermano. Y nosotros hemos visto el amor de los hermanos. Nosotros llegando a Villarrica, hermanos, acercándonos aquí a este lugar, terminado el campamento, otra vez acercándonos para allí, para no perder nuestro colectivo y para poder llegar a nuestro destino, nuestro hogar. Y gracias a Dios, año tras año, campamento tras campamento, y gracias damos a Dios por cada uno que han sido diligentes en cumplir la voluntad de Dios en diferentes aspectos. Y el 11 dice: en lo que requiere diligencia, cuidadoso, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Qué hermosa experiencia, ¿verdad? Ser diligente, ferviente, sirviendo al Señor. Y como dice la Escritura, aún un vaso de agua tiene recompensa. Sí, debemos buscar la voluntad de Dios. ¿En qué Dios pueda ser glorificado? ¿En qué servicio? Y Dios va a honrar a cada uno. Tengo otro ejemplo, y en realidad varios. Pero Josué capítulo 18, Josué capítulo 18. Aquí creo que siete tribus por ahí no pasaron a tomar su posesión. Josué capítulo 18, 1 al 3. Y vamos a ver qué actitud toma Josué para con estos, para con este grupo. Dice 18:1: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestro padre? ¿Hasta cuándo? Sí. Y tristemente, y siempre hablamos a nuestro hijo, cada día Dios habla, cada día Dios da oportunidad a no tomar en vano la gracia de Dios. Sí, van a llegar el tiempo, ustedes van a ser grandes adultos y usted tiene que ser ejemplo, maestro de la palabra de Dios, enseñar la voluntad de Dios, pararse firme en la verdad. Y qué triste sería que ellos, habiendo escuchado tanto tiempo la palabra, lleguen a ser adultos y todavía sean niños espirituales. Es triste, ¿verdad? Y este grupo de siete tribus era negligente para venir y poseer la tierra que Dios ya le había dado. Ellos tenían que ir y entrar, tomar mano, tomar posesión de ellas. Y así es. Muchas veces somos negligentes, no somos cuidadosos en buscar la voluntad de Dios, en la lectura de la palabra de Dios, y eso a veces trae consecuencias. En otra porción, en Crónica, capítulo 26, 1 al 5, vemos Usía, este rey, y a veces el joven piensa: no, pero soy joven todavía, tengo que disfrutar la vida y muchas cosas. Pero aquí tenemos un joven de 16 años. Mire qué responsabilidad le pusieron como rey. 16 años, tal vez poca experiencia, casi nada, pero ahí debe tomar la decisión. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usía, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasía, su padre. Usía edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasía durmió con su padre. De 16 años era Usía cuando comenzó a reinar. 16 años, adolescente, para joven. Pero ¿cuántos años reinó? Y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y el 4 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Qué ejemplo, ¿verdad? No menosprecie tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sí. Yo le digo a mis hijos, yo veo un lado nomás. ¿Qué pasa si de repente por algún motivo no veo más? No puedo leer más. Sí, puedo escuchar. Ya no puedo conducirme más solo, o tal vez el Señor me lleve. ¿Qué van a hacer ellos? Se van a levantar en fe. Pero de ahora ya pueden levantarse en fe y pueden pararse firme al lado y servir al Señor unánime, junto, de corazón, como Timoteo procuró, como dijo Pablo, procura con diligencia. No es un esfuerzo humano, sino es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo, soy lo que soy. Y vamos a leer ese por último. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. La gracia de Dios es suficiente, hermano, para limpiarnos, para capacitarnos, para edificarnos y para prepararnos para el servicio. Capítulo 15, verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Pablo, que antes fue Saulo, Saulo dice, respirando amenaza. Mire un poco. Tenía carta de autoridad para arrestar y llevar a los que hablaban en nombre de Jesús. Pero Saulo tuvo un encuentro con el Señor. Y ahora dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Antes, siendo un blasfemo perseguidor, fui recibido a misericordia. Ahora, un hijo de Dios. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios trabajó en la vida de Pablo. Sí. Usted puede leer Filipenses 3, 7, 8. Pablo dice, cuántas cosas para mí eran ganancia. ¿Y qué tuvo que hacer? Desestimar, poner a un lado, para que la gracia de Dios obre y lo lleve a lo mejor, a lo eterno. La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ni el que hace grande obra, ni el que hace menos obra es más, sino que la gracia capacita a cada uno para el servicio. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sí. Y debemos dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de aprender su palabra. Y también por la oportunidad de buscar diligentemente su voluntad. La voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Recuerdo la respuesta de la hermana Graciela. Lo había invitado al campamento en Formosa, Cursillo. Y le digo, hermana, somos poquitos nosotros. Y dice la hermana, el Señor por uno mueve su ejército. Por uno mueve su ejército. Y gracias damos a Dios por aquellos que son diligentes en buscar la voluntad de Dios para su vida y también para el bienestar de otros. Y somos muy agradecidos. Que el Señor le bendiga, hermano.